Zacarías predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad a lomos de un asno.
Hoy es Domingo de Ramos, el día en el que recordamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Una llegada que no fue la de un rey al uso, con ejércitos y estandartes, sino la de un hombre sobre un asno, recibido con palmas y vítores por una multitud que veía en él al Mesías. Fue un momento que quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad, una de esas escenas que siglos después siguen resonando con la misma fuerza. Porque hay momentos que todos reconocemos al instante como historia en marcha, instantes en los que una figura cruza un umbral y la multitud sabe que ese es el comienzo de algo que quedará grabado para siempre. Son entradas que no solo marcan la llegada de alguien a un lugar, sino que definen un antes y un después. Puede ser el regreso de un conquistador victorioso, la marcha de un líder que, sin haber disparado una sola bala, se adueña de una nación. Pero también hay entradas triunfales en otros escenarios. Un científico pisando suelo tras un logro extraordinario, o un artista siendo recibido con ovaciones tras años de exilio, o un deportista que regresa como leyenda. A veces, no es solo la persona, sino la forma en que entra, el aura que la envuelve, la respuesta de quienes la reciben. Hay llegadas que electrizan el aire y que, aunque hayan pasado siglos, todavía podemos imaginarlas con absoluta nitidez. Acompáñanos y entra triunfante con nosotros a la historia.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Hoy abrimos la enciclopedia oculta para hablar de grandes entradas triunfales a lo largo de la historia. Y tenemos que empezar con una que define el término.
Entra en Roma como un conquistador victorioso.
Nos vamos a la antigua Roma y a la llegada de un general, Guillermo, que cambiaría el destino del mundo.
Pues sí, Adolfo. Estamos ante uno de esos acontecimientos que cambian la historia para siempre. Estamos en la agonía de la República, a punto Roma de convertirse en un imperio. Roma ha estado gobernada por un triunvirato durante algunos años, el famoso triunvirato de César, Pompeyo y Craso. Craso acaba de morir luchando contra los partos en Oriente, en la frontera oriental del imperio. Y le han, por cierto, matado, le han asesinado, haciéndole tragar oro líquido. Porque era, imagínate la temperatura del oro líquido. Pues que ahí se inspira la famosa escena de Juego de Tronos del inicio, que lo cubren de oro, le echan oro líquido dentro, se inspira la muerte de Craso. Bien, la muerte de Craso, desaparece el triunvirato, al desaparecer una de sus tres patas, y quedan César y Pompeyo, y una serie de tensiones que venían fraguándose desde hace mucho tiempo. Muchas intrigas políticas, muchos juegos muy parecidos a los que vivimos hoy. La política en la antigüedad era exactamente igual que la de ahora, lo que pasa es que en vez de moción de censura te mataban a puñaladas, pero lo que eran los movimientos, los juegos, el juego con las reglas, el forzar las normas, las negociaciones hasta altas horas de la noche y todo esto, era exactamente igual. Pues bien, hay un momento en que César, tras conquistar la Galia, dice hasta aquí hemos llegado. Ya las tensiones son insoportables y ahora los oyentes se van a dar cuenta la de frases que utilizamos a día de hoy que están relacionadas con este episodio. Julio César se pone con sus legiones camino a Roma. Los generales romanos tenían prohibido entrar en Roma con sus legiones. Si lo hacían, estaban quebrantando una ley sagrada y era inevitable la guerra. La frontera de Roma la marcaba el Rubicón. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de cruzar el Rubicón. Pues Julio César, sabiendo que todo iba a ser pavimentado con sangre, todo su proyecto político a partir de ese momento, y que ya la guerra no iba a ser contra galos, o contra helvéticos, o contra germanos, la guerra iba a ser contra romanos, cruza el Rubicón y empieza la Guerra Civil de Roma, que será el segundo libro de César, por cierto. El primero es la Guerra de las Galias, el segundo es la Guerra Civil. Cuando cruza el Rubicón, dice la frase «Alea jacta est», «La suerte está echada», y lo dice el propio César en su guerra civil. Cuando sus hombres cruzaron, Roma contuvo la respiración, sabían que empezaba la guerra, y Pompeyo y los senadores leales a la República huyen a Grecia y reagrupan allí sus legiones, y empezará una guerra civil que ganará Julio César definitivamente en la batalla de Farsalia, que recomiendo a nuestros oyentes que miren las maniobras que hizo César espectaculares, sobre todo con la caballería, en esta batalla. No fue recibido con vítores, no fue recibido con aplausos, fue recibido con miedo. Los romanos no habían visto desfilar nunca a las legiones dentro de su ciudad. No hubo una celebración, pero sí hubo la certeza de que todo había cambiado para siempre. Julio César, de todas formas, si bien consolidó su poder y fue nombrado dictador perpetuo y absoluto, su entrada triunfal en Roma fue el inicio de su caída. 5 años después, en el año 44 a.C., fue apuñalado en el Senado, creyendo que iban a restaurar la República y a devolver el orden que César había tumbado cruzando el Rubicón. No fue así. Octavio Augusto, sería, ya sí, el primer emperador de Roma. Esta entrada de César en Roma cambió la historia de Roma y, en consecuencia, el imperio más importante del mundo, la de Occidente.
Por tanto, Julio César entrando en Roma tras cruzar el Rubicón como primera entrada, decimos triunfal con estas consideraciones que has hecho. Siglos después, otro hombre recorrería el mismo camino en su propia entrada triunfal. Estamos hablando del siglo XIX.
Hallé la corona de Francia por los suelos y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
Hablamos de Napoleón, ¿no?
Napoleón. El orden del tratamiento no es casualidad. En los comentarios de los libros de César, las mejores ediciones de su Guerra de las Galias y de su Guerra Civil, los comentarios son de Napoleón, porque era un gran admirador de Julio César. Bueno, Napoleón no es, como mucha gente cree, bajito, malhumorado, cetrino, cenizo. No, Napoleón era un hombre muy carismático, muy carismático, y en este episodio que vamos a contar hoy, que tiene lugar en 1815, lo vamos a ver. Napoleón ha sido exiliado a la isla de Elba después de la Revolución Francesa. Él hace la guerra con Europa, pierde tal, pero bueno, le permiten exiliarse, ¿no? Porque entienden que tampoco había sido demasiado lo que había hecho. Le exilian a Elba y él está 100 días exiliado en Elba. ¿Qué pasa? Que el reinado de Luis XVIII es un desastre. Es un desastre, y Napoleón era consciente que le iban a echar mucho de menos, porque la crisis que cae sobre Francia es brutal. Entonces él decide volver y desembarca en marzo de 1815 en la costa francesa, viniendo desde Elba, con solo 1.000 hombres. 1.000 hombres es nada, ¿eh? Con eso no se puede ganar absolutamente nada. Y su destino parecía un suicidio. Un suicidio. Luis XVIII había enviado tropas para detenerlo. Pero Napoleón, como te he dicho, no era un hombre cualquiera. Era un hombre con un carisma y con una autoridad moral sobre todos los soldados de Francia y muchos de Europa. Y, bueno, llegó el primer regimiento, un regimiento, pues no sé, 30, 40 mil hombres que había enviado Luis XVIII para pararlo, y él solo con 1.000, se adelantó con el caballo, él solo, frente al regimiento que iba a detenerle, se abrió la chaqueta, mostró el pecho y les gritó: aquí me tenéis, si alguno quiere disparar contra su emperador, que lo haga ahora. El efecto fue que el regimiento entero se pasó a las filas de Napoleón. Nadie disparó.
Eso es carisma.
Eso es carisma.
Eso es carisma.
Eso es carisma. Siguió avanzando. Le volvió a enviar otro ejército para pararlo. El rey Luis XVIII. Napoleón iba avanzando como un relámpago, sin que nadie se lo opusiera. En las poblaciones lo vitoreaban. Era un desfile, una entrada triunfal en Francia en aquel momento. Y cada guarnición que era enviada a detenerlo se unía a su causa. Hasta el punto que Napoleón le llega a enviar un mensajero al rey y le dice: querido Luis, no me envíes más hombres, ya tengo suficientes. Napoleón se dirigió ya con un ejército muy nutrido, decenas de miles de hombres, y el 20 de marzo entró en París. Entró en París victorioso. No era un ejército invasor, eran franceses entrando sobre Francia. El pueblo rendido a su carisma, la gente asomada a los balcones, un aluvión de una euforia colectiva. La gente se mataba por tocarlo, por saludarlo. Las calles estaban absolutamente repletas. Napoleón estaba viviendo, por cierto, el que sería su último momento de gloria. Porque 100 días después de todo esto, el sueño terminó en Waterloo. Y esta vez sí, el exilio fue definitivo a la isla de Santa Elena y allí murió poco después, a decir de muchos, envenenado. Yo no lo creo.
Fíjate que me contabas una entrada absolutamente brutal de la gente eufórica queriéndolo tocar. Eso sí que es una entrada triunfal, pero no todas las entradas son bienvenidas por quienes las presencian.
¡Es libre nacional! ¡Es libre Deutschland!
Vamos con una que cambió, sin duda alguna, el destino de nuestro continente, de Europa. Hablamos de Hitler, ¿verdad, Guillermo?
Sí. 1938. Hitler todavía no ha empezado la Segunda Guerra Mundial. No ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Y, él considera... Él es austriaco. Hitler es austriaco. Nació en la frontera de Austria con Alemania, en Braunau. Y él considera... Hemos hablado de las teorías nacionalistas, del nacionalismo romántico que da lugar al nazismo. Él considera que una de las cosas que conforman Alemania, toda la ideología nazi, hablan de el Volk. ¿Qué es el Volk? El Volk es una especie de unidad natural del pueblo. Lo tienen todas las naciones, pero Hitler, claro, le interesa el Volk alemán. ¿Ese Volk qué es? Ese Volk es una conjunción del cosmos, la naturaleza. Las naciones están en la naturaleza, no las crean los hombres, sino que son, que incluso preexisten al hombre, y están determinadas por el paisaje y el entorno, la raza y la lengua. Hitler consideraba que Austria era paisaje, raza y lengua alemana. Y por lo tanto, en plena efervescencia del nazismo, después de unos Juegos Olímpicos espectaculares en Múnich, después de hacer los mejores documentales de propaganda de la historia, después de hacer que muchos países se planteen si el fascismo es realmente el nazismo, el fascismo, una solución, después de emerger, ponerse el fascismo de moda en muchos países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España, tuvimos muchos movimientos que admiraban lo que estaba pasando en Alemania, bajo el mandato de Hitler, deja de cumplir el Tratado de Versalles, deja de pagar la deuda a Francia, recupera el orgullo nacional, habían sido humillados. Hitler era el hombre del momento. O sea, era un hombre que iba a otros países y lo recibían como un estadista. No se sabía lo que estaba pasando bien, o al menos la gente no quería mirarlo claramente. Austria no es invadida. Cuando Hitler entra en Austria, en lo que se llama la anexión, el Anschluss, fue vendida no como una invasión, sino entre la unión de unos pueblos hermanos, pero en realidad fue una ocupación. Su entrada en Viena fue un espectáculo de masas, una marea de personas en la Heldenplatz, que es un lugar emblemático de Austria, ondeando banderas con la esvástica, ya las tenía en su casa preparadas para recibirle, y gritando el nombre de Hitler, aclamando a Hitler. Hitler, de pie en un balcón, saludaba a la multitud. Y la ovación de la gente duró minutos interminables. Una de las ovaciones más largas de la historia. Fue una coronación de Hitler, su entrada en Austria. La gente lanzaba flores a los carros de combate de los alemanes. Se lanzaban a abrazar a los soldados de la Wehrmacht que iban entrando por las calles de Austria. Es la invasión más extraña de la historia, porque cogieron a su invasor con los brazos abiertos.
Fíjate que es curioso. Hablamos de guerreros, de emperadores, de militares, de políticos, pero algunas de las ovaciones más atronadoras han sido para artistas.
Time is Charlie Chaplin's dearest and eternal friend.
Año 1972, Hollywood. Charles Chaplin. ¿Esos aplausos eran para él?
Sí, esos aplausos son para uno de los mayores genios del arte en general, de uno de los mayores genios de la historia, que es Charlie Chaplin. Charlie Chaplin habían pasado 20 años en el exilio. Fue expulsado de Estados Unidos, acusado de comunista en plena caza de brujas. Estados Unidos había echado a uno de sus mayores genios, uno de los mayores genios de la historia. Charles Chaplin volvió en 1972, ya octogenario, a recoger un Oscar honorífico. La ovación que recibió este exiliado fue la más larga de la historia de los premios, de los Oscar. 12 minutos ininterrumpidos de aplauso para Charles Chaplin. Un Chaplin que había sido perseguido y desterrado y volvía como un mito viviente a su país, y la industria que lo había rechazado se arrodilló ante él y fue, sin lugar a dudas, una entrada triunfal.
En el mundo de la música, estarás de acuerdo conmigo que pocas entradas fueron tan desbordantes como las de un grupo británico en Nueva York en los años 60.
Cuando en 1964 el vuelo 101 de Pan Am aterrizó en el aeropuerto JFK, no esperaban a un grupo de música. Esperaban a unos mitos vivientes, a unos dioses, a un fenómeno de masas. Nunca en la historia de la música, nunca se había liado un espectáculo tan grande, una expectación tan enorme, una Beatlemanía, que se llamó, tan brutal. Los Estados Unidos nunca habían sido conquistados así por unos ingleses desde que eran independientes. Miles de jóvenes gritaban, lloraban, se desmayaban en la terminal y los Beatles venían a conquistar. Habían cruzado el Atlántico y estos cuatro de Liverpool conquistaron América con su música y su estilo. Y fue la primera vez que la cultura pop protagonizó una entrada triunfal de proporciones históricas.
Déjame, porque ahora te voy a poner un ejemplo de entrada triunfal, pero no de un país, no de un continente, sino de todo el planeta. Neil Armstrong y el equipo del Apolo 11, al regresar a la Tierra, todos tenemos en la mente esas imágenes de las grandes avenidas en Nueva York, montados en un coche descapotable y la gente absolutamente, en fin, histérica.
Pues sí, 1969, vuelve Neil Armstrong y su equipo a la Tierra, en el Apolo 11, y ni Julio César, ni Napoleón, ni los Beatles, ni Charles Chaplin, ni nadie fue recibido por tanta gente como la que aglutinó la vuelta de estos astronautas que venían de pisar la Luna, nada más y nada menos. Habían estado en cuarentena, por cierto, no fue aterrizar y salir. La gente esperó que guardasen su cuarentena porque no sabían si podían traer algo raro de la Luna, nunca se había estado allí. Pero el desfile por el que fueron recibidos, desde luego dejaba claro que habían caminado en otro mundo y que al volver la humanidad los veneró como dioses modernos.
Guillermo, para terminar, cerrar nuestra enciclopedia por hoy, permíteme que hable de una entrada triunfal o de una salida triunfal que marcó el final de una era, no solo en un país, sino que probablemente condicionó nuestra percepción de cómo relacionarnos los unos con los otros con independencia de nuestro color.
He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática, en la que todas las personas puedan convivir en armonía e igualdad de oportunidades.
Te estoy hablando de Nelson Mandela.
1990. Tras 27 años encerrado, su primer paso fuera de la cárcel de Víctor Verster fue un momento que el mundo entero presenció. En 1990, la salida, que no la entrada, o la entrada a la libertad, de Nelson Mandela cambió para siempre el mundo, la concepción, la igualdad, terminó, fue el principio del fin del apartheid, y junto a su esposa Winnie, ni caballos ni carrozas, pero su presencia con el puño en alto demostraba una victoria no solo para él, sino para toda la humanidad.
Hoy en la Enciclopedia Oculta hemos recorrido entradas triunfales que definieron eras. Porque hay momentos que no son solo llegadas, sino la historia misma cruzando una puerta. Feliz Semana Santa, Guillermo.
Igualmente, Adolfo, a ti y a todos los oyentes.